de ser miembro de una iglesia local. Vamos a iniciar con esta cita, Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a pedir oración a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por su palabra, Señor, que va a ser expuesta el día de hoy a través de esta enseñanza, Señor, de membresías. Bendito Padre Celestial, danos la iluminación para poder entenderla, para poder explicarla con claridad, Señor, que sea fácil a nuestro entendimiento y que asimismo, Padre, se manifieste en una forma práctica en la iglesia local en cuanto, Señor, a tener responsabilidades y privilegios, Señor, unos con otros. Gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Bien, mis amados, esta cita se encuentra en el contexto del Señor Jesús orando por sus discípulos. Pero me llama mucho la atención el hecho de que Él les dice, yo en ellos, hablando el Señor Jesús, ¿en quiénes ellos? En sus discípulos. Yo en ellos, dice, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos, pero también no queda ahí, sino que también dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es algo, no es, mis amados, una utopía, o es algo inalcanzable. Yo pienso que la iglesia local debe entender esto con claridad, que en algún momento o estamos caminando para esa unidad perfecta o estamos trabajando en esa unidad perfecta. ¿Cuándo? Cuando seamos uno con nuestro Señor, cuando seamos uno con nuestro Dios, cuando seamos esa unidad perfecta unos con otros, con nuestro Señor y con nuestro Dios. Y de esa manera, que el mundo conozca que somos enviados para predicar estas buenas nuevas, que somos enviados por nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, mis amados, hablamos en la vez anterior de responsabilidades, hablamos de referirnos a las cosas que los miembros deben hacer. Debo ser responsable en esto, debo ser responsable en mis dones, debo ser responsable en las cosas que he recibido del Señor. Pero cuando hablamos de privilegios, hablamos de las cosas que los miembros reciben de la iglesia local. Es decir, alguien que pertenece a un cuerpo local de creyentes, que ya tiene claras sus responsabilidades, también recibe privilegios. ¿Se recuerda la oración, la cita que acabamos de tocar? Dice, Señor, para que ellos sean uno en mí y con el Señor, con nuestro Dios. ¿Qué privilegio más grande para alguien que pertenece a una iglesia entender eso? El asunto es que tal vez no lo tomamos en cuenta o lo ignoramos, pero es un privilegio pertenecer a esa unidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de privilegios, hablamos de las cosas que los miembros reciben de la iglesia local. El solo hecho de ser miembros de la iglesia es ya en sí un privilegio otorgado por Dios, mis amados. El solo hecho de tener, ¿qué dice Hechos 2:47? Vamos a revisar en la Escritura. Hechos 2:47. La iglesia del principio, después de la predicación del apóstol Pedro, al final del capítulo 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir, mis amados, que si yo entiendo quién me está añadiendo a la iglesia, eso ya es un privilegio para mí. Es un privilegio inmerecido. Yo no lo merezco, pero Dios, ¿qué está haciendo? Dios me está añadiendo a un cuerpo de creyentes. Dios me está añadiendo a una iglesia local. me gustaría que observen más, que anoten, por favor. Dios me está añadiendo a un cuerpo local de creyentes. Eso es un privilegio inmenso. Eso es un privilegio grande. A veces pensamos que la idea de estar en una iglesia vino de mí. O porque encontré la iglesia adecuada. O porque la iglesia más cerca. O porque es la iglesia que está de acuerdo con lo que yo pienso. Cuando crecemos en el conocimiento del Señor, nos damos cuenta de que no es así realmente. Es Dios quien nos añade a la iglesia local. Y eso ya es un privilegio. Si yo tomo en cuenta eso, voy a ser muy cuidadoso, mis amados, con tomar una decisión que pueda afectar a la iglesia local. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros ya pertenecemos a un cuerpo de creyentes. Dios nos ha añadido ahí. Y si yo considero que es Dios quien me ha añadido, entonces yo debo ser muy cuidadoso con una decisión tan fuerte como salir de una iglesia. Tal vez no he entendido que el que me trajo ahí fue Dios. Tal vez no he entendido el privilegio tan grande que he recibido del Señor, de que Él nos ha puesto en una iglesia para ser edificados. Todas las cosas que hacemos en función de nuestra posición como miembros son de igual manera no obligaciones. No son obligaciones fastidiosas, perdón. Son privilegios. ¿Se recuerda cuando estábamos empezando el tiempo de la adoración? O no, fue antesito, tal vez. Ahora, cuando empezamos la predicación, yo les decía que si todavía pienso que el evangelio o sencillamente pertenecer a una iglesia o las cosas del Señor me son fastidiosas, entonces estoy desenfocado en cuanto a la verdad que me muestran las Escrituras. El Señor dijo, mis mandamientos, mis mandatos, mi yugo es ligero, mi carga es fácil. ¿Por qué él hacía esta referencia en los evangelios? Porque la carga que llevaba el pueblo judío era pesada. ¿Y qué carga llevaba? ¿Acaso llevaba la carga de él? No, llevaba la carga de ¿quiénes? De los fariseos, los religiosos, la ley, los mandatos de hombres. Por eso era una carga, era un fastidio. Pero él dijo, mi carga, mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Venid a mí todos los que están cansados y fatigados y yo os haré descansar. Entonces, si yo no he entendido todavía esto, si yo pienso que las cosas de la iglesia son fastidiosas, son obligaciones cargosas, entonces no he entendido el llamado a pertenecer a una iglesia local. Los privilegios que vamos a considerar ahora, podríamos llamarlos privilegios directos, pues vienen directa e inmediatamente a nuestras almas. Son parte de las riquezas de la gracia de Dios que heredamos cuando Él nos llama a sí mismo en su iglesia. Nosotros tenemos muchos privilegios en cuanto a la vida como creyentes, pero dentro de la iglesia local, cuando pertenecemos a una iglesia local, mis amados, recibimos privilegios muy directos que van directamente a nuestra alma y que se van a manifestar en nuestra vida cristiana. Entonces yo quiero trabajar sobre esto y vamos a verlo de esta manera. El primer privilegio que recibimos dentro de una iglesia local, mis amados, es la comunión con Cristo por medio de la cena. Es la comunión con Cristo por medio de la cena. Lucas 22, 14 al 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Eso está en Lucas 22, del 14 al 15. Usted se imagina, mis amados, yo leía en los comentarios, todo el Antiguo Testamento hablaba de nuestro Señor. Y cuando Él se estaba sentando con sus apóstoles, Él lo dice de una manera, con un gozo, que es difícil de comprender. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Todo lo que estaba profetizado y dicho de Él en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en ese momento cuando Él iba a ser entregado por amor a cada uno de nosotros. Y en el 15 le dijo, bueno, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? En el acto de recibir los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, encontramos una de las maneras más profundamente significativas que Dios nos ha dado para que entremos en comunión con Él. Es un privilegio, mis amados. Nosotros recibimos la cena como un mandato bíblico. Y es el privilegio más profundamente significativo en cuanto a cómo lo ve el Señor. Él con sus apóstoles era significativo. Pero recuerden que sus apóstoles iban a ser comisionados para llevar el mensaje del Evangelio a la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que nosotros nos reunimos a tener la cena, es un privilegio muy alto delante del Señor. Así como Él lo dijo a sus apóstoles, Él nos lo dice a nosotros cada vez que nos reunimos a cenar. Porque toda la Escritura se cumple en el sacrificio de la cruz. Y cada vez que nosotros recordamos ese sacrificio de la cruz, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos conmemorando su muerte, estamos conmemorando su resurrección hasta que Él venga. Juan 6, 53 al 58. El Señor Jesús, diciendo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor Jesús, sus palabras en ese momento, enseñando a todos los discípulos, hablando de Él. Pero nosotros, cada vez que nos reunimos a celebrar la cena, estamos conmemorando ese momento. En ese pan y en esa copa están simbolizados, son símbolos de su cuerpo y su sangre. Lo que esto de aquí fue tan significativo. Recuerden que cuando la gente escuchaba estas cosas, dice el versículo 60, que no lo puse ahí, decían: esta palabra es dura de oír. Y no solo eso, sino que ya algunos, como lo dice el versículo 66, ¿qué pasaba? Se volvieron atrás y no andaban con él. Es tan significativo para nosotros poder participar de este privilegio. No sé si usted se da cuenta, esto de aquí no lo tiene la gente que no conoce de Dios. Solamente Él lo tiene, como lo leímos en Juan al principio. ¿Con quién? Con los suyos. Y con los suyos Él forma una unidad para que sean ellos en mí. Y no solo queda ahí, sino que esa unidad de Jesús en sus discípulos, de sus discípulos en Jesús, es una unidad ¿con quién? Con el Padre. ¿Usted se imagina qué privilegio más grande que tenemos? Y cuando a veces somos insensatos a este privilegio de ser añadidos a la iglesia local, y muchas veces nosotros por alguna cosa tomamos una decisión tal vez de salir de la iglesia y tener algún conflicto con los hermanos, ¿usted se da cuenta realmente a quién estamos rechazando? ¿Qué estamos nosotros perdiendo? Es un privilegio demasiado alto. Dice: al tomar la cena, somos asegurados de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Hay, por lo tanto, una intimidad en la Santa Cena entre Cristo y su iglesia que difícilmente se encuentra por otro lado. Primera de Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabes qué? Yo a veces pienso en mis inicios de vida cristiana, cuando tenía la oportunidad de tomar la cena, nunca pensé que esto tenía un significado tan alto para nuestro Dios y para la iglesia local. A veces pensamos que es un compromiso sencillamente con el Señor, pero por no tener una teología clara, claro, pensamos que cumplimos con el Señor. Yo no, yo ceno, pero a lo mejor no somos obedientes, no somos responsables a la iglesia local. Es más, no tenemos ni siquiera una doctrina en cuanto clara a la iglesia local. Somos desobedientes muchas veces al liderazgo. Discutimos, nos resentimos con nuestros hermanos, pero pensamos que estamos cumpliendo la cena. Pensamos que estamos bien. Y no es así. No es así. El Señor Jesús muchas veces enseña y dice, si vas a dejar tu adoración y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, no entregues nada. Estoy parafraseando la escritura, ¿no? No entregues tu adoración. No traigas tu adoración. Pero hay algunos. Aquel que es sabio y escucha las palabras del Señor va a meditar en eso y va a decir, no, ¿qué tengo que hacer? O sea, Señor, que tengo que irme con ese hermano con el cual me peleé, me resentí, discutí y ponerme a cuentas con él. Porque es la única forma en que yo pueda llevar otra vez mi adoración. Hablando de la iglesia local, pueda llevar mi adoración, mi servicio, mis dones. Poder tener el privilegio de la cena. Pero si yo digo, como que no me conviene eso, como que trato de ignorar esas cosas en la escritura y quiero seguir en lo mío, esa adoración entonces se convierte en una abominación para el Señor. Allá en, no sé si la cita, Ezequiel, tal vez, se me pasa por alto. El pueblo pensaba que traía adoración, traía los becerros engordados, guardaba sus fiestas y el Señor le dice, todo esto me es abominación, me es fastidio, me es una carga. Pero también les da la solución, hacer justicia con el huérfano, amparada a la viuda. Entonces, podemos nosotros venir y tomar la cena, pero ¿cómo estamos realmente con nuestros hermanos en la iglesia local? ¿Cómo estamos en la comunión? ¿Estamos siendo una comunión con Cristo y a su vez una con el Padre? Los que tienen derecho a entrar en dicha intimidad no son otros que los que han hecho profesión pública de su fe en Cristo y que han sido recibidos por los demás creyentes como miembros legítimos del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, 28 al 30, siempre lo hemos tenido la oportunidad de leer esto cuando vamos a compartir la cena. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen, dice. En los comentarios que pude estar leyendo, algunos decían que esta partecita se aplicaba a los no creyentes. Tiene un sustento bíblico, no debería ser con los miembros de la iglesia local. Pero lo interesante es si los miembros de la iglesia local saben que son miembros formales de la iglesia local. Pues usted viene, ve a un hermano, por ejemplo, está tomando la cena y ve de reojo que alguien no toma la cena. Y es un hermano que es miembro de la iglesia. Y no toma la cena una vez, y no toma la cena la siguiente vez, ¿eso qué quiere decir? Que no están bien delante del Señor. Uno puede acercarse y exhortar. Pero es claro esto, mis amados. El que no discierne lo que está haciendo, está tomando juicio para sí. Está tomando un juicio. Tengo aquí unos comentarios, se me estaban pasando por alto. Un comentario bíblico dice, Durante siglos los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua que conmemoraba su gloriosa liberación de Egipto y de la muerte por medio de la sangre del cordero sin tacha. ¿Cuán vívidamente debió esto haberse presentado en la mente del Salvador cuando se sentó a la mesa con sus apóstoles para celebrar la fiesta por última vez? Él era el verdadero cordero pascual, cuya sangre iba a ser pronto derramada para la salvación de todos los que confiasen en él. El Señor anhelaba tener esa comunión con ellos. Él anhela. Y por eso Él nos dice, en 1 Corintios 11, pruébese. Pruébese cada uno a sí mismo. Si somos miembros de una iglesia local, estamos muy conscientes de eso, que podemos estar tomando un juicio para nosotros. Ahora, en algunas iglesias posiblemente solamente tal vez se permitirá que los que tomen la cena puedan ser solo los miembros formales. La verdad que no queremos ya poco nosotros llegar, no creo llegar a un extremo de esa forma. Lo que sí podría es decir, enseñar lo que la Escritura habla al respecto cuando vamos a tomar la cena. Imaginémonos que en la iglesia viene una persona de otra iglesia que está visitando la iglesia, que sabemos por información de él que es hermano en la fe. Bueno, vamos a tener el tiempo de la cena, pero miren lo que dice la Escritura. El que no está discerniendo lo que va a hacer, toma juicio para sí. Eso es una posición que tomaría como pastor de esta iglesia, a decir, solamente vamos a cenar los que somos miembros formales de la iglesia. La verdad que cada uno que ha nacido de nuevo debe ser consciente de lo que va a hacer. A diferencia del que no es creyente, aquel que no es bautizado. Sucede, mis amados, que la verdad que estamos tan confusos en este asunto, como no tenemos una teología clara, no tenemos una teología clara en este asunto, déjenme ordenar las ideas. Muchos piensan que porque asisten a una iglesia, ya son miembros, y a veces no son ni bautizados. Se recuerda la semana pasada hablábamos de las responsabilidades y una de ellas es el bautismo. Pero a veces no depende tanto de los miembros, depende del liderazgo mismo, mis amados. Muchos están de alguna forma sirviendo en ciertas áreas de la iglesia, pero ni siquiera han hecho un acto público de bautismo. No han hecho un acto público de su fe. No lo han hecho. Y están ahí. Por error doctrinal. Por no enseñarles correctamente la palabra de Dios. Toman el hecho de decir, bueno, está en la iglesia, no está bautizado, pero está sentado. Y estamos orando y esperando que Dios haga la obra. Eso es incorrecto, mis amados. Eso es por no tener una claridad en cuanto a la Escritura. Por no tener una claridad bíblica. Mire, por ejemplo, lo que dice la confesión de fe. En el capítulo 30, verso 7, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. ¡Wow! ¿Beneficios de la cruz? Tenemos beneficios de la muerte de nuestro Señor. Uno de ellos es que tenemos la vida eterna. Y cada vez que celebramos la cena, estamos conmemorando su muerte y su resurrección. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Y asimismo también, en el verso 8 del mismo capítulo dice, todos los ignorantes e impíos. Esa palabra puede ser dura en nuestro contexto, ¿no? Pero se hace referencia a los que desconocen la palabra del Señor. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Amén. Entonces, Eso, mis amados, con respecto al privilegio que tenemos, grande, de poder participar en la cena y ser una y ser comunión con nuestro Señor, unos con otros, y esa comunión con el Padre. No es algo a la ligera. Es uno de los privilegios más grandes que tenemos como miembros de una iglesia local. Amén. Segundo, ¿qué otro privilegio tenemos como miembros de la iglesia local? El cuidado pastoral. Primera de Pedro 5:2, apacentad, el apóstol Pedro hablando a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo sé que usted qué puede decir aquí, usted puede decir desde su banca, ¿no? Ah, pastor, esto es para usted. Sí, y usted debe saberlo. Usted debe de saberlo. Una oveja que se agrega al rebaño automáticamente pasa a estar bajo el cuidado del pastor. Nace en Cristo Jesús y hay un bautismo en el cuerpo. Bautismo en el cuerpo. ¿Sabe que cuando estas cosas hace algunos años las hablaba, no entendía? ¿Cómo un bautismo en el cuerpo? Quiere decir que somos inmediatamente puestos en el cuerpo de Cristo. Claro que nuestra vida, a medida que crecemos, va a haber el testimonio si realmente pertenecemos a ese cuerpo. Mateo 18:12, usted conoce esa parábola muy preciosa en cuanto al cuidado de un pastor. Dice el Señor, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Mis amados, el pasaje está hablando de la voluntad clara de nuestro Dios. Muy clara. Y nosotros hemos aprendido en membresía, hemos aprendido en todo este tiempo, que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No es el pastor. El pastor es una oveja también. Pero el pastor, esta oveja, recibe un privilegio, usted lo ve en 1 Timoteo 3, en cuanto a cuidar el rebaño del Señor. ¿Se recuerda al apóstol Pedro? Cuando fue restaurado por el Señor, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejitas. Pero es interesante, mis amados, el carácter de este pastor. Dice que deja las ovejas, y no es que las deja tampoco ahí, las deja seguras, ¿no? Si cuida una, imagínense. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Que usted tiene que ver en el pastor de esta iglesia, o los pastores que Dios levante, va a haber siempre ese cuidado pastoral. Siempre. El hecho de preocuparse por una oveja. Dejar a las 99, buscarla, y cuando la encuentra, regocijarse por esa oveja, que por las que no se descarriaron. Ve el carácter del pastor. Pero tome en cuenta, ¿quiénes son los que intervienen aquí? El pastor y la oveja. No es el pseudo pastor y la oveja, ni es el pastor y una cabrita. Es pastor y oveja. De la misma manera, los que se hacen miembros de la iglesia tienen el derecho a que sus pastores cuiden de sus necesidades en todo lo posible. Por eso en el versículo 3, ya hablando de Primera de Pedro 5, dice en el versículo 3, bueno, voy a leer desde el 1 otra vez, ¿no? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Si se da cuenta, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Esto da a conocer mucho el carácter del pastor. pueden esperar recibir del púlpito alimento espiritual completo y nutritivo, adecuado para sus necesidades. En Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, el pastor debe conocer eso. Que como niños, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Es decir, aquel que Dios pone en liderazgo en una iglesia, los pastores, ancianos, los que tienen que proveer es ese alimento espiritual para que ustedes puedan crecer. Yo hace años recuerdo cuando estuve en una iglesia, a los 3 años yo tomé una decisión en cuanto a mi crecimiento espiritual de mi familia. Yo veía que no iba a crecer en esa iglesia. Yo iba, y en mi escaso conocimiento de la palabra de Dios, yo tomé una buena decisión. Yo no iba a crecer en la iglesia, en esa iglesia, porque veía que el alimento que recibía no era el adecuado, hablando espiritualmente. Yo, cuando alguien comienza a conocer las cosas del Señor, necesita alimentarse. Esa palabrita, desead, ¿cómo es un niño? Pensemos un ratito, fijémonos en la comparación que está haciendo, aquí. Como niños recién nacidos. Usted es un recién nacido. Un recién nacido no está diciendo: mamá, quiero que me des lechecita. No, está desesperado, no sabe qué hacer, llora, patalea, y la madre medio acerca el pezón, y él lo siente y comienza ahí desesperadamente y se agarra hasta que lo encuentra y comienza. ¿Quién le enseña eso? Eso es parte de la naturaleza de él. Entonces, lleve esa analogía a la iglesia. Parte de su naturaleza como creyentes es crecer y desear el alimento espiritual. Desearlo. Pero si no lo está deseando, hay un problema que puede ser en quien Dios pone en liderazgo en esa iglesia o tal vez en cuanto a su santificación. Porque lo normal es que un creyente crezca en santificación y desee el alimento espiritual. Amén. Por ejemplo, en este tiempo que nos conocemos, algunos, casi ya más de 5 años, ¿usted se da cuenta de cuánto hemos crecido en palabra? ¿En cuánto hemos crecido en cuanto a la doctrina de la salvación? ¿En cuánto hemos crecido a lo que es una iglesia constituida bíblicamente? ¿Cómo debe de ser? Pero imaginémonos que siguiéramos todavía en las mismas cosas de antes, haciendo fiestitas, distrayéndonos entre nosotros para no aburrirnos, ¿no? Es como que nos sentamos y decíamos: ¿qué hacemos el fin de año para no aburrirnos? Perfecto, hagamos este evento, hagamos este de acá, esto de aquí. Pero eran eventos, mis hermanos, que ni siquiera muchas veces, y algunos de ustedes que nos conocen, que saben, ni siquiera había exposición de la palabra. Era solamente para hacernos sentir bien. De ese tiempo hasta ahora, hemos crecido, estamos creciendo. Y yo sé que muchos de ustedes están deseosos por seguir creciendo y alimentándose de la palabra del Señor. Muchos de ustedes. Entonces, yo al ver eso, a varios niños que están desesperados, que quieren la leche, que quieren leche espiritual, ¿qué voy a hacer? Hay que alimentarlos espiritualmente. Que peor fuera que yo dijera, ignorara, dijera: no, vamos a seguir lo mismo de siempre. Entonces, mis amados, pueden esperar recibir del púlpito alimento espiritual completo y nutritivo, adecuado para las necesidades. También tendrán derecho a pedir y recibir consejo y dirección en situaciones difíciles que se les presenten. Habrá momentos en situaciones difíciles que se presenten y eso nos permite crecer en madurez. Primera de Timoteo 3:5. En cuanto a los requisitos de un hombre que es llamado para ser anciano, dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Usted se imagina a alguien que está en liderazgo, que no sabe cuidar su casa? ¿Y qué hace entonces en la iglesia? ¿Cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Hey, la escuelita primero está en casa. Por eso, esto de aquí es para que usted sepa los privilegios que tiene en cuanto al cuidado pastoral. Usted va a ver eso en sus pastores. Usted va a ver eso en aquellos que Dios pone en liderazgo en una iglesia. ¿Cómo puede ser posible si tiene problemas con la esposa? tiene problemas con el hijo. Hasta las ganas se me quitan cuando voy a acercarme a pedirle un consejo. ¿Cómo puedo, pastor, ayúdeme en este? Tengo un problema con mi esposa. Pero él se pelea con la esposa todos los días. Pastor, mis hijos, necesito un consejo para mis hijos. Pero él tiene un problema con los hijos, no le obedecen. Hacen lo que les da la gana. ¿Usted se imagina? ¿Cómo es eso? Sin embargo, eso se ve ahora. Y eso en sí ya descalifica a un hombre de este llamado. Y Filemón, Filemón es un caso, no vamos a resolver todo. Filemón sí está en el Nuevo Testamento, tal vez no lo hemos visto mucho. Para resumirlo, mis amados, solamente leerlo, ¿no? Filemón capítulo 1, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Gracias. Puse muy rápido. Ahora sí, gracias, muchas gracias. Filemón capítulo 1, versículo 8. Haya puesto Filipenses. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, el apóstol Pablo escribiendo a un siervo, a un colaborador suyo que se llama Filemón, dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene que hagas, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo espiritual Onésimo, a quien engendré mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Así rápidamente, Pablo en las prisiones se encuentra con un tal Onésimo. Onésimo resulta que era un esclavo de un tal, de un tal Onésimo, ¿no? Perdón, de un tal Filemón. Onésimo esclavo, Filemón sería él, el amo, esa es la palabra, gracias mi hermano, a veces me cruzan las palabras. El amo, ¿quién es? Filemón. ¿Quién es el esclavo? Onésimo. Onésimo se encuentra en esas andanzas, se encuentra con Pablo en cárceles. Ahí en la cárcel se convierte al evangelio. Se convierte al evangelio. ¿Y por qué habrá estado huyendo Onésimo? ¿Qué habrá estado haciendo contra su amo Filemón? Salió huyendo. Resulta que crece en Cristo, se hace un colaborador de Pablo. Y yo me imagino que en esos encuentros, él le tiene que haber contado su vida, ¿no? ¿Cómo salió de la casa de Filemón? Resulta que Filemón también es colaborador de Pablo. Y Filemón es un creyente. ¿Y Pablo qué tiene que hacer? Dar un consejo. Y es bueno el consejo, ¿sabes? Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, Pablo escribiéndole a Filemón, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es útil a ambos, el cual vuelvo a enviarte, le dice, recíbelo como a mí mismo. Se lo envía para que se pongan a cuentas, para que les sirva. Entonces, traigo esta cita porque, mis amados, precisamente porque hay un consejo. El creyente, el miembro de una iglesia local, necesita o tiene el derecho de recibir un consejo en cuanto a su vida espiritual. Amén. Y este ejemplo es muy claro. El apóstol le dice, regresa más. Onésimo, ponte a cuentas, anda, pídele perdón a tu amo. Y claro, Pablo intercede con Filemón, ¿no? Recíbelo como a un hijo espiritual. Ahora, para ti y para mí, nos es útil. Amén. Entonces, habrá situaciones difíciles donde hay que dar un consejo sabio en cuanto a la palabra de Dios, pero una pequeña apreciación que les hago a ustedes, mis hermanos. El consejo no es un consejo en base a libros de sociología, de psicología, del manual de Carreño. El manual de Carreño es bueno para la moralidad, ¿no? Pero el consejo es en base a la escritura. Usted, cuando recibe un consejo de su pastor, que sea un consejo en base a la palabra de Dios. Amén. Los miembros siempre serán la prioridad en el cuidado pastoral. Eso está muy claro. En esa oración de Juan 17, el Señor les dice, miren, Juan 17, 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. este solo mensaje, este solo versículo que se lo pudiera predicar grandemente, mis hermanos, traería mucha controversia hoy. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor diga que no ruega por el mundo, sino por quiénes? Por los suyos. Claro, hay que leer todo el contexto de esta cita para saber que los discípulos eran uno con su Señor. El mundo no puede ser uno con Cristo. Pero tome en cuenta, yo ruego, dice, por ellos, no por el mundo. Entonces, mis amados hermanos, sí, en una iglesia local, la prioridad la tienen ¿quiénes? Los miembros de la iglesia. Los miembros que están viviendo en esa unidad, los miembros que han aceptado esa comunión unos con otros y esa comunión en Cristo Jesús y esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ellos tienen esa prioridad. Ahora, no estoy diciendo que si alguien viene y no sea miembro formal, y como no es de la iglesia formal, o a lo mejor no es uno creyente, ni atención le vamos a prestar. No, porque nosotros tenemos responsabilidades con los que no son creyentes. ¿Sí o no? No podemos ignorar lo que dice también la Escritura. Pero en cuanto al cuidado pastoral, entiendan, tomando en cuenta la primera cita que leímos de Mateo 18, deja a las 99 y va a buscar la ovejita que se perdió, que se descarrió. La prioridad debe ser el cuidado pastoral, el cuidado a las ovejas que forman parte de una congregación local, buscando la aplicación de ese principio en la iglesia local. Entonces, mis amados, eso con respecto al cuidado pastoral. Hemos visto, a ver, hemos visto entonces el primer privilegio, ¿cuál era que tenemos como miembros? Participar de la cena con una comunión activa unos con otros, y esa comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. El segundo privilegio grande que tenemos, mis amados, ¿cuál era? A ver, el cuidado pastoral. Y tercero, son cuatro, tercero, gozar del amor y servicio de los demás miembros. ¿En qué consiste esto, mis amados? Cuando un individuo se une a la iglesia, no solo se compromete con ella, sino que también la iglesia adquiere un compromiso hacia él. En las responsabilidades era lo que cada uno debe de hacer diligentemente para la iglesia, para el Señor. Bueno, acá, mis amados, es lo que la iglesia se compromete a hacer con aquel que entra a la fe. Colosenses 1:4, solamente para tener un panorama de respecto a esto, en Colosenses 1:4 dice el apóstol Pablo, hablando de los colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí se da cuenta de una manera amplia el compromiso? ¿Cómo se manifiesta ese amor hacia todos los santos? ¿Cómo la iglesia muestra amor a los santos de la iglesia local? Hay muchas maneras, mis amados, muchas maneras, y eso incluye ya las responsabilidades de cada uno también como creyente. En el contexto de la iglesia local, es en el contexto de la iglesia local que se cumple la promesa del Señor Jesús en Marcos 19:30. Vamos a buscar Marcos 19:29-30. Gracias. Marcos 10:19. Puse 19. Ahí estamos. Yo creo que la pregunta que les hacen los discípulos al Señor, la verdad, se nos ha pasado mucho en algún momento. En nuestra vida cristiana se nos ha pasado muchas veces cosas así como las que ellos le indicaron al Señor. En el versículo 29, desde el 28 voy a retomar. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí o no? Yo creo que muchos de nosotros en nuestras conversaciones con el Señor podemos decir, Padre, mira todo lo que hemos renunciado, mira todo lo que hemos dejado por mantener una fidelidad en cuanto a tu palabra. Y versículo 29 dice así, respondió Jesús y dijo, de cierto, dice, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, mis amados? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como un privilegio de la iglesia local? Tal vez, sí, en algún momento nos dijimos, Señor, mira en todo lo que hemos pasado. Pero ¿qué hemos recibido? Hemos recibido hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras, con persecuciones en este tiempo y después la vida eterna. Quiere decir que, mis amados hermanos, tenemos una familia entera aquí. Tenemos una familia entera. Tal vez, mis amados, para algunos, muchos de ustedes, la familia en la carne pasó a un segundo o tercer lugar. Y lo que pasa a primer lugar es la familia de la fe. Eso es importantísimo. Los discípulos estaban en esa inquietud. Pero les dijo, ustedes van a recibir. Claro, y cuando uno empieza en Cristo, uno no tiene claro esto, ¿no? Todavía considera muchas veces a la familia en la carne como prioridad. Hey, pero resulta que hoy día es la fiesta de no sé quién, de mi familia. Y uno dice, yo tengo un compromiso con la iglesia local. Y claro que no van a entenderte, no te van a entender. Pero lo importante es que tú lo hayas entendido. ¿Por qué será que prefieres estar con tus hermanos? Porque has entendido la prioridad que tiene la familia de la iglesia local. Amén. Tampoco quiero decir, mis hermanos, no quiero llegar a pensar que somos extremistas, de que somos antisociales. No estamos llamados a eso. Pero cuando decimos que hay una prioridad con la iglesia local, es porque hemos entendido que es nuestra familia en la fe. Hemos entendido que mi hermano es el hermano que yo voy a ver en toda la eternidad. Y poniendo un paréntesis, siempre esta pregunta ha venido a mi mente y también se la han hecho otros pastores y maestros. ¿Por qué en la eternidad vamos a tener un gozo inefable junto con nuestro Señor? Si tal vez mirando hacia atrás, vamos a ver tal vez que nuestros familiares están en condenación. No sé si se ha preguntado eso alguna vez. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un gozo inefable ya en la eternidad, sabiendo que muchos de nuestros familiares en la carne están condenados? ¿Te has preguntado eso? Señor, ¿cómo va a ser posible que esté tan contento si saber que mi esposo, mi esposa, mi padre, mis hijos están condenados en el infierno? Yo estoy entendiéndolo a medida que más nos acercamos a entender lo que es la iglesia local. Wow, mis amados. Nuestro camino realmente es espiritual. Nosotros estamos de pasada en esta tierra. Pertenecemos a una familia espiritual. Nuestros hermanos, nuestra familia es espiritual. Nuestro padre es espiritual. Nuestros motivos son espirituales. Cuando no vemos eso, claro, vamos a dolernos con las cosas que aquí pasan en la tierra. Yo diga, ¿yo cómo voy a contentarme, Señor, si mis hijos se perdieron en el infierno? Pero es que vas a entender que allá, y eso lo podemos disfrutar desde ahora, tenemos una familia en la fe. Tenemos hermanas, madres, padres, hijos, y tenemos también de alguna manera tierras con persecuciones, pero con un gozo, porque saber que son nuestra familia en la fe. Y eso los pone en una prioridad, lo espiritual sobre lo material. Y tal vez, mis amados, eso, conocer esa verdad, me va a hacer a mí que me goce delante de mi Padre Celestial, porque estaré con Él, y estaré con ¿quiénes? Con mis hermanos en la fe. Al unirse a la iglesia, perdón, hay un proverbio muy, muy bueno aquí. La amistad entre cristianos es la más estrecha que hay. Proverbios 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Un principio que nos da a conocer, mis amados, esta relación entre hermanos realmente manifiesta una amistad eterna. Te amo en el amor del Señor, te exhorto, te amonesto, te perdono, y tú también me amas, me amonestas, me perdonas. Al unirse a la iglesia, una persona adquiere el derecho de recibir de todos los otros miembros este tipo de compañerismo. ¡Qué privilegio para el creyente saber que tiene una familia que ora por él! Y aquí dos situaciones, por ejemplo, Hechos 12, 12. Hechos 12, 12. Usted se recordará al apóstol Pedro encarcelado, de un momento a otro es liberado, y resulta, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro encarcelado, y la iglesia que estaba haciendo, sus hermanos en la fe, orando por él. Y Dios actuando, de tal manera que lo saca de una manera sobrenatural de la cárcel. Es precioso, ¿no? Ver, se abren las rejas, pasa en medio de los guardias, están dormidos. Y Pedro todavía pensaba, si leemos todo el pasaje, Pedro pensaba que es una visión, que estaba soñando y se da cuenta que es realidad. Y ya que se encuentra libre, va donde están todos orando. Y lo más chistoso es que a veces nosotros somos tan un poquito incrédulos, ¿no? Porque dice en el versículo 14, dice en el 13, Pedro toca la puerta y sale a recibirle Rode, una muchacha creyente. Pero con tal gozo que escucha la voz de Pedro y no le abre la puerta, sino que se va adentro a decirle a todos los hermanos que están clamando por Pedro, Pedro está aquí. Y en el 15 le dice, estás loca, dice, has visto su ángel, hasta que Pedro se hace notar y abren la puerta y todos atónitos. Entonces, ¿esto qué nos enseña, mis amados? Que hay un grupo, hay un cuerpo, una iglesia que ora por la situación de cada uno de ustedes. Y esto me lleva al mismo tiempo también, ¿usted se imagina tener una situación conflictiva y ni siquiera decírsela a nadie? Oiga, hay creyentes que prefieren contarle las cosas a alguien que no es de la iglesia local y no se las cuenta a la iglesia local. Mis amados, están desenfocados. No ha entendido usted lo que es una iglesia local. No ha entendido lo que es pertenecer a un cuerpo, a una familia en la fe. Sí, tengo que amonestarlo. Reciba la amonestación del amor del Señor. Pasar una situación conflictiva y ni siquiera comentarle a nadie en la iglesia. Y si se la comento, ¿se la comento a quién? A cualquier otra persona, hasta la vecina, hasta... ¿Usted se imagina eso? Eso es amonestable. Porque si usted ha entendido que usted tiene responsabilidades, pero también privilegios, usted va a saber que hay una iglesia que va a tomar su situación difícil y va a orar, va a buscar dirección, en algunos de los casos va a buscar provisión, si es económica, porque también se da el caso, mire, en Corintios, segundo a los Corintios 8, segundo a los Corintios 8, tenemos un caso de ahí, mis amados, en el versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, el apóstol dice, con respecto a los macedonios, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Y todo el contexto, usted sabe, habla de ese momento difícil que estaban pasando los hermanos, donde las iglesias de Macedonia decían al apóstol, queremos participar, estamos preocupados por ellos, hemos estado orando por ellos, hemos reunido ofrendas para ellos, déjenos ayudarlos. Entonces, usted se da cuenta, tenemos aquel miembro que pertenece a una iglesia local recibe esos beneficios, esos privilegios. No está solo, no está solo en el Señor, ni tampoco debe estar solo. Y si usted se siente solo es porque no ha entendido la voluntad de Dios. Se está dejando llevar por pensamientos, a lo mejor que, ay, nadie me quiere, nadie me llama, yo estoy aquí, o sea, quítese eso de la cabeza, mis amados. Si usted considera miembro de una iglesia local, usted tiene derechos. Usted tiene privilegios, claro que tiene sus responsabilidades. ¿Cuál es su responsabilidad? A ver, acordémonos de la cita. Alguien que está enfermo, ¿qué tiene que hacer el enfermo? ¿Hablar con quiénes? Con los ancianos de la iglesia. Si ve la responsabilidad, tengo una aflicción, tengo un problema de salud, ¿qué tengo que hacer? Hablarle a mis pastores, hablarle a mis líderes. Ahí está la responsabilidad. ¿Cuál es el privilegio que recibe? ¿Qué van a hacer los pastores? Van a orar por ellos. Van a ungirle con aceite. La oración del justo puede mucho. Pero si usted no dice nada, y es más, hay pensamientos en su cabeza, que es la última rueda del coche, que nadie me toma en cuenta en la iglesia, que esto, que lo otro, sáquese eso de la cabeza. Por favor, en el amor del Señor. No, segunda de Corintios 10, vienen pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Dice, sujetaos todos estos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, a su palabra. Entonces, entienda, mis amados hermanos, que usted tiene privilegios de los otros hermanos. Amén. Entonces, hemos visto. Y finalmente, ¿qué otro privilegio tenemos? Estamos agrupando de una manera didáctica para poder entenderlo. Participar en los asuntos de la iglesia. Ya más o menos sabemos por dónde va esto, ¿no? Ser miembro de la iglesia quiere decir tener el derecho de dar un voto en casos como, por ejemplo, las finanzas. ¿Cómo debe ser administrado el dinero? Tengo ese privilegio. Tengo ese privilegio. ¿Cómo administrar el dinero? Por ejemplo, si queremos hablar de invertir en algo, ¿a quién se le va a preguntar? ¿O quién tiene que dar el voto con respecto a eso? Los miembros. También podrá votar en la elección de los oficiales, ancianos y diáconos, o de nuevos miembros, o influir en las actividades que la iglesia escoge llevar a cabo. En algún momento se levantarán diáconos, se levantarán pastores en esta iglesia, ¿y quiénes son los que van a intervenir ahí? O pensemos en un caso de disciplina eclesiástica, ¿quiénes son los que intervienen en esa decisión? Son los miembros de la iglesia local. Eso quiere decir, hermanos, vamos a tener una reunión de miembros de la iglesia y eso ya compete a quiénes, a los que forman parte de esa iglesia. Pero usted se imagina qué pasaría cuando no está claro esto. Usted se imagina, y yo creo que todos lo hemos vivido, cuando no hay una claridad en cuanto a la membresía y cuando uno se siente con derecho de opinar en la iglesia y votar en la iglesia porque, qué sé yo, fue el que lanzó la primera piedra, perdón, el que puso la primera piedra, me refiero, la piedra de fundación de la iglesia, y metió pico y pala a lo mejor para levantar los pilares. Y usted piensa que eso le da derecho, como nadie le ha enseñado, eso es lo que usted piensa. Y cuando la iglesia haga algo, usted va a querer opinar, pero eso no nos une. Eso, porque ¿qué pasaría cuando a lo mejor digan, se va a hacer esto, y el grupo de acá que está en contra, no le vamos a hacer caso? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Va a haber conflicto. Como las bases de la membresía no están en el amor los unos a los otros, en la exhortación, en la obediencia a sus líderes, sino que están en que yo soy el más antiguo, el que puse la primera piedra, soy el fundador, soy el mayor, soy el que deben respetarme, soy el familiar del pastor. ¿Qué va a pasar? Conflicto. Las bases deben estar puestas en la palabra del Señor. Hechos 6, usted conoce el pasaje. ¿Cuál era el conflicto ahí? Y ya había, porque más adelante dice, si hay áreas, me salto al último, si hay áreas de descontento, este es el sitio para tratarlas y no en quejas y en chismes. Usted se imagina Hechos 6, vamos a Hechos 6 para cerrar con esto de aquí. Claro que hay una situación que se está dando. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Sabe que esto me pone a pensar en algo? Aquí en confianza, mis amados. No, somos menos de 50. ¿Qué pasará el día, Dios mediante, nos permita crecer en número? Hay que prepararse. Porque si usted no ha entendido lo que es ser responsable y tener privilegios en la iglesia local, cuando crezca la iglesia local y vengan nuevas personas, va a haber conflicto. Pero usted tiene que hacer un apoyo para su iglesia local. Es a veces triste cuando alguien que usted conoce de años en la iglesia y viene alguien nuevo y lo ve luego que se pone de acuerdo con el nuevo y usted le dice, pero ¿cómo puede ser posible si me conoces a mí y yo te conozco desde antes y a este hermano o pseudo hermano que viene nuevo y estás de acuerdo con él y conmigo? Es triste eso. Pero observe aquí, creció el número y sabemos por Hechos 2 que creció a 2,000. Y después en Hechos 5 creció a 3,000 más. O sea, ya eran 5,000 miembros, 5,000 problemas. Y ya comenzaron a ver los problemas. ¿Cuál fue el problema? Murmuración. ¿Cuál era la murmuración? De que a la viuda griega le dan más que a la viuda hebrea. Que la viuda hebrea se queja porque no le dieron la ración que le dieron a la viuda griega. Y comienza a ver el problema. Eran desentendidas. A lo mejor iban ellas al sindicato de viudas, iban contra los líderes y no le prestaban atención. Y comienza a haber murmuración, comienza a haber conflicto. Realmente es el primer conflicto al que se enfrenta la iglesia del inicio. Pero si Dios lo ha puesto aquí, es para ver que nosotros aprendamos cómo resolver esos conflictos que va a haber en un momento en la iglesia. Entonces, usted sabe, los 12 convocaron a la multitud. Esto es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia tenía liderazgo. Y el liderazgo en ese momento estaba en manos de ¿quiénes? Los apóstoles, los 12, los apóstoles. Y ya ahí obviamente no estaba Judas. ¿Quién ubicó el puesto de Judas? Matías, estaba Matías. Los 12 convocaron a la multitud y les dijeron, no es justo. Otra enseñanza, mis amados hermanos. Otra enseñanza muy buena, muy preciosa que usted como miembro de la iglesia local, formal, debe entender. No meta a sus líderes en asuntos que puede resolverlos los mismos miembros. Porque el líder, el anciano, el pastor, ¿dónde debe estar metido? Usted puede exhortarme, mis amados, si usted tiene la libertad para hacerlo, si usted ve que yo estoy pasando mucho tiempo en otra actividad que no sea esa. Si se da cuenta, usted hágalo. Pastor, veo que de lunes a viernes usted pasa pintando la iglesia. Es que hermano, quiero que se vea bonita. Pastor, pero eso no es su responsabilidad. Yo lo voy a hacer. Ahí viene su responsabilidad. Pero si usted lo ve al pastor pintando, es lo que pinte, pero eso se le paga. Wow. Ha puesto la teología por el piso. Mis amados, ha puesto la teología por el piso. Y yo le digo eso porque eso yo lo viví hace años con nuestros primeros pastores. La iglesia, ¿cómo se les paga? Que lo hagan. Esa no es la prioridad. Pero los líderes, ¿qué hacen? Algo sabio. ¿Buscan a quiénes? Buscad, pues, hermanos de entre vosotros. No lo hacen ellos. ¿Se los dan a quién? A la misma iglesia. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría. Los requisitos. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y se eligieron a sus varones. Pero ¿qué hicieron los apóstoles al final? A los cuales los presentaron, cumplieron los requisitos, son hombres de testimonio, son hombres de sabiduría, perfecto. Vamos a darles una, y acuérdense que la imposición de manos no es una transferencia de poder, no. Recibe sabiduría, no. Eso lo aprendemos, eso lo hemos aprendido, y sáquese de esas malas interpretaciones, saque de esas incorrecciones bíblicas, no es una transferencia de poder. Es sencillamente un reconocimiento de la actividad públicamente que va a hacer. Y les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mis amados hermanos, con respecto a este punto que acabamos de tocar, con respecto a este, mis amados, ¿quiénes pueden participar de los asuntos de la iglesia local? Aquellos que son miembros de la iglesia local, aquellos que pertenecen. La cita de Hechos 6 nos ayuda mucho con respecto a eso. Y finalmente, mis amados, entonces, Démosle gracias al Señor. Espero, mis amados, que podamos tener una claridad en cuanto a los privilegios que tenemos como miembros de una iglesia local. Derechos que tenemos, pero asimismo no podemos desligarlos de las responsabilidades que tenemos. Solo como una acotación final, yo no puedo pedir derechos si no tengo responsabilidades. ¿Me entiende eso? Usted pida derechos de miembro, privilegios de miembro, cuando usted ha mostrado fielmente ser responsable con su iglesia local. Amén. Oremos. Padre, gracias damos por su palabra y por la enseñanza, Señor, de su palabra.